Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de RankMe.com. Potencia la gestión de tu empresa. Red Dávila, calidad a tu alcance. Principal, experto global en inversiones. Y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves 2 de noviembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, escucharnos ahí en cualquier parte del planeta o entrar a duna.cl en nuestra página web, siempre muy completa, con todo tipo de información, con los programas de Radio Duna y también con las noticias actualizadas permanentemente. Ahí están también alojados nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener hoy día, como todos los días jueves, panorama junto a Francesca Ravitz, a ver si nos cuenta también algo de lo que se viene en los Panamericanos, que terminan este domingo, pero pronto comenzarán los Panamericanos, que son otra fiesta muy, muy interesante. Y además vamos a conversar sobre una asociación de vinos que tienen que ver con un tipo de cepa que es se produce, ¿no es cierto?, en nuestro país ya desde hace mucho tiempo. Hay un patrimonio interesante, sobre todo en la zona de la región del Maule, que es la cepa del Carignan. A lo mejor la conocen, han escuchado hablar de Carignan. Así como está el Cabernet Sauvignon, está Merlot, qué sé yo, Carmener, Syrah y otra serie de cepas, eso para hablar de los tintos. Bueno, Carignan también es una de esas cepas. Y fíjense que es una cepa que llegó a Chile desde el sur de Europa, finales de los años 30, principios de los 40, y ahí en este momento, el 2001 en realidad es la información que existe de parte del SAC, unas 940 hectáreas, la gran mayoría está ahí, de estas hectáreas sembradas con esta cepa, están en la zona justamente del Maule, y es un origen, digamos, que lo hace, es un hecho que lo hace muy interesante para esta serie de viñas que están asociadas como parte de una organización que se llama Vigno o Viño, no sé, ahí nos va a decir nuestro entrevistado, ya tiene 12 años de historia y busca rescatar justamente el patrimonio de las parras de la zona del secano costero. Estaremos conversando con el enólogo de la viña, Barón Philippe de Rothschild, y director además de Vigno, Gonzalo Castro, eso en algunos minutos más. Así que hablaremos de un tema que siempre es de interés y siempre genera conversación. Esa es la gracia del vino. No porque uno se ponga más locuaz necesariamente, hay gente que no sé, se pone menos locuaz con el vino, pero estamos hablando del consumo moderado, por supuesto, siempre. Esa es la invitación que les hacemos. Bueno, hoy hay harto tema que está dando vuelta, una noticia bien bonita, y tiene que ver con una entrevistada acá de Aire Fresco de hace 5 años, fíjense. La entrevistamos en esa oportunidad a propósito de unos adelantos que ella había, unas investigaciones que había realizado, que la llevaron a inventar una nueva forma de recibir mensajes en los celulares sin tener señal. Esto hace ya harto rato, y tenía que ver con una inspiración de ella a propósito del terremoto y tsunami del año 2010. Claro, murieron muchas personas en esa oportunidad, y particularmente muchas que simplemente no recibieron el aviso, no recibieron el aviso oportuno de que iba a haber un tsunami. Ella contaba, estoy viendo acá una nota de CNN, contaba en esa época que, bueno, se había sentido muy impotente por ese hecho. Y a nosotros nos contó, bueno, varias cosas en relación con ese adelanto. Entre otras, nos hablaba de la importancia que tiene el desarrollo tecnológico para los países y la capacidad que Chile también tiene y la capacidad que de desarrollar tecnología que puede realmente impactar al mundo desde acá, desde Chile. Ella se llama Barbarita Lara. Y estuvo en ese momento, fue la primera representante de nuestro país en la lista de los científicos con más futuro, científicos en ese momento sub 35. Así que eso es algo que la hacía tremendamente destacada en su minuto. Estuvo en una lista que hace el MIT. Bueno, y ahora ha recibido otro homenaje que es muy, muy interesante. Fíjense que En el metro de Londres homenajea, se dice así, ¿no? Sí, se hizo homenajea, sí, precisamente a los ingenieros que han tenido impacto en el mundo. Y estamos hablando de gente como Leonardo da Vinci o Nikola Tesla, ¿ya? Y bueno, fueron celebrados ellos por parte de la Real Academia de Ingeniería de Londres con un homenaje bien bonito, que es rebautizar estaciones de metro de la ciudad de Londres con el nombre de estos ingenieros. Y ella, Barbarita Lara, fue justamente homenajeada con una de estas estaciones, una estación que a partir de ahora va a llevar entonces durante un mes, no es un bautizo para siempre, ¿no es cierto?, sino que durante un mes va a llevar justamente este nombre, el de Barbarita Lara. Viene un gran homenaje, la verdad que es muy, muy destacado, y ha dicho que está realmente muy, muy contenta, que incluso le salieron lágrimas cuando se enteró. Porque obviamente que es un gran honor, y de eso ella se hace cargo. Es parte entonces de los íconos de la ingeniería. Me cayeron algunas lágrimas cuando lo vi en la mañana, estar al lado de Ada Lovelace, Da Vinci, Tesla, en la línea de metro de Londres, me parece muy loco. Fue muy bonito y emocionante, se lo dijo eso a las últimas. Pueden encontrar, ustedes busquen Barbarita Lara, ponen Barbarita Lara, aire fresco, duna, y van a encontrar ahí la entrevista que salió el día 11 de julio del año 2018. Ahí conversamos un buen rato sobre justamente esa invención y ese trabajo de innovación que ella estaba realizando. Hoy hablemos de, a propósito de innovación, este es bien interesante, también es bien interesante, y tiene que ver con una maleta dotada de inteligencia artificial que se está desarrollando para guiar a personas con discapacidad visual. Y esto es un adelanto que, bueno, está ahí tomando fuerza lentamente, y lo que busca es, de alguna forma, suplir a los bastones blancos o también a los perros guía. Es bien, bien interesante. Fíjense que están, bueno, en una fase que igual es compleja, porque tiene que ser utilizada, obviamente, para que sea útil, tiene que ser utilizada, valga la redundancia, tanto en interior como en exterior. Fíjense que ya se hizo un experimento bien, bien importante en septiembre pasado, cuando esta maleta logró guiar, una maleta inteligente, logró guiar, es la maleta la que te lleva, digamos, a Cheiko Asakawa, que es directora del Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación, hasta la estación más cercana desde su lugar de trabajo en un barrio que se llama Koto, que queda en Tokio. Koto, Tokio. Ella padece de discapacidad visual y suele hacer viajes de negocio, a los asesora en general, y es una de las creadoras de esta maleta, y ella pensó que sería interesante que la maleta le indicara automáticamente el camino y que las personas con discapacidad visual pudieran salir con más libertad y seguridad asumiendo la maleta, las funciones de los bastones o de los perros guía. Ahí empezó ya una investigación en el año 2017. Había comenzado, digamos, en Estados Unidos esta investigación, pero después se trasladó a Japón y, bueno, se ha ido desarrollando con la participación de algunas otras empresas, como, qué sé yo, IBM, Shimizu Corp, y se están realizando experimentos en el aeropuerto de Hokkaido y en otros lugares. Uno de los obstáculos para trasladar la maleta sin problema de espacio interiores a exteriores es que necesita ruedas grandes y un motor para superar escalones y otros obstáculos al aire libre. Tiene dos métodos para determinar su ubicación. Uno es un sistema de detección y alcance de luz, que se llama LIDAR, para detectar justamente estos obstáculos a través de luces láser. Y en exteriores emplea el sistema de posicionamiento por satélite cinemático en tiempo real, que se llama RTK, que me imagino que es una especie de GPS. Es asistida además por inteligencia artificial, y con ambos elementos, con el sistema de detección a través de rayo de luz láser y el sistema de posicionamiento satelital, bueno, logra calcular la ubicación, planificar una ruta y ayudar a los usuarios a moverse entre espacios interiores y exteriores, o guiarlos, por ejemplo, entre una multitud. Está interesante el proyecto, y bueno, ojalá que efectivamente se pueda alcanzar un resultado y pueda estar eso disponible para la gente con discapacidad visual en diferentes partes del mundo. Hoy hay novedades sobre los Neandertal. Y fíjense que lo que aparece ahora, siempre están apareciendo noticias sobre los Neandertal, sobre todo noticias que desmienten aquello de que los Neandertal son Neandertal. Neandertal, digamos, en el sentido más corriente la palabra, una persona poco evolucionada, digamos. Mucha gente utiliza, este tipo es un Neandertal. Se usa esa expresión, tremendamente equivocada, porque se sabe que los Neandertal fueron bastante desarrollados. Tenían, desarrollo de herramientas, eran capaces de pensamiento simbólico, crean objetos artísticos, decoraban sus cuerpos con adornos personales, su dieta era extremadamente variada, tenían muchos elementos, comían habitualmente alimentos cocinados, por ejemplo. Así que dice que probablemente eran tan hábiles como los primeros sapiens que vivieron milenios después. Y bueno, el punto es que este estudio, que aparece en la revista PLOS One, detalla que los Neandertal, gracias a todas estas capacidades que yo les estaba señalando, podían hacer fuego, y que este era un elemento central de su vida cotidiana, y podían de alguna manera vivir en conjunto como otra especie de, como seres, digamos, como sapiens o seres humanos similares al ser humano del cual nosotros descendemos preferentemente o mayoritariamente, y no como una especie separada. No es que haya llegado y diga, ahí vienen los Neandertal, no, ahí vienen los rusos, o los colorinos, o los no sé qué, o los no sé. De alguna manera, efectivamente, parece que era posible hacer estas distinciones, pero eran personas simplemente. O sea, lo asumía, no sé si como persona, digamos, pero como seres muy parecidos a los propios sapiens. Bueno, dice esta investigación que el fuego era un elemento central en la vida cotidiana de los Neandertal. Compararon ellos restos de fuegos estructurados que encontraron en una gruta que se llama la Gruta de Oliveira, en el centro de Portugal. Que es uno de los yacimientos arqueológicos europeos más importantes de esa época, lo que se llama el Paleolítico Medio. Y esta cueva forma parte de una serie, de una especie de red de cuevas que están situadas en distintas elevaciones y que muestra diversos periodos de la historia. Los más antiguos incluyen pasadizos, que datan de hace unos 120.000 años. Y los más recientes, unos 40.000 años, y bueno, se cree que los Neandertal vivieron probablemente en ese lugar entre 100.000 y 70.000 años. Los arqueólogos encontraron restos de una docena de hogares construidos y utilizados intencionadamente en la cueva a distintos niveles, en una superficie de unos 30 metros cuadrados y 6 metros de profundidad aproximadamente. Y sugieren estos hallazgos que en las cuevas cocinaban sus alimentos. Encontramos huesos quemados, madera quemada y restos de ceniza. la roca que hay debajo se enrojeció por el calor, y un detalle crucial porque nos dice que la estructura está en, dice, en una posición primaria y siempre ha estado ahí. El fuego es un elemento fundamental en su vida cotidiana, ¿ah? Porque hace que sea una vida más confortable, ayuda también a la socialización, ¿ah? Genera esa idea de hogar, ¿no es cierto? Una idea muy, muy básica de la convivencia humana. Hay, bueno, restos también de animales, ¿no es cierto?, que aparentemente fueron cocinados. No saben cómo prendían el fuego. Quizá, dice, lo hicieran como en el Neolítico, a que golpeaban piedras de determinada composición contra otra roca, como lo usaban sobre una yesca, un nido seco, por ejemplo, y así lo prendían. Y es una técnica histórica, o sea, prehistórica, que se descubrió estudiando a Ötzi. ¿Se acuerdan de Ötzi o Ötzi? El hombre de hielo. Que eso fue un descubrimiento bastante reciente. Pero claro, no han encontrado pruebas de que los neandertales también tuvieran esa práctica. Eso es lo interesante, dicen los autores de este estudio, porque al comparar al Homo sapiens en periodo, al comparar el Homo sapiens de periodo más reciente con los neandertal de esa época, bueno, dice que vivían en las cuevas de forma bastante similar. Y sus habilidades son también un signo de inteligencia. Por lo tanto, dice, no parecieran pertenecer a especies diferentes, sino que eran más bien formas humanas diferentes. Y hay que recordar que efectivamente en algún momento convivieron. Y de esa mezcla, con un porcentaje menor de Neandertal, pero un porcentaje de todas maneras que no deja de ser significativo y de estar presentes en todos nosotros, se forma entonces el ser humano moderno, tal como lo conocemos en estos días. Que algo de Neandertal, como lo sabemos, ¿no es cierto?, y como lo atestiguamos permanentemente, todavía tenemos. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Elton John. Mira, tiene el medio título este. I don't wanna go on with you like that. Eso, I don't wanna go on with you like that. Eso es.
I've always said that one's enough to love. Now I hear you bragging one is not enough. But someone tells me you're not satisfied. You got plans to make me want a 4 or 5. I guess this kind of thing just in your blood. But you won't catch me coming up, my love. No puzzle piece that needs to fit. If it takes more than me, let's call it quits. Cause I don't wanna go on with you like that. Don't wanna be a failure in your cat. I just don't wanna tell you, honey, I ain't mad. But I don't wanna go on with you like that. Whoa. Whoa. It gets so hard sometimes to understand. This vicious circle's getting out of hand. Don't need an extra eye to see that the fire spreads the faster in the breeze. And I don't wanna go on with you like that. Don't wanna be a feather in your cap. Just wanna tell you, honey, I ain't mad. But I don't wanna go on with you like that. No, I don't wanna go on with you like that. One more set of boots on your welcome mat. You
dónde, cuándo, cuánto y cómo. Es hora de panoramas en Aire Fresco con Francesca Ravizza.
Bueno, nuestra Francesca Ravizza, ustedes la han escuchado durante todos estos días, ha estado dedicada, no full, porque tiene muchas responsabilidades, pero ha estado bien dedicada a los Panamericanos. Los ha disfrutado, lo hemos disfrutado junto contigo, Fran.
Muchísimo, así, ¿verdad?
Cierto que sí.
Han estado impresionantes, las alegrías que da, como a gente que no conoce a los deportistas ni nada, se ponen realmente contentos por sus triunfos, y al final ni siquiera participamos en sus entrenamientos muchas veces y nos dan tanta alegría y eso es muy
claro,
bonito.
Claro, a muchos de ellos los hemos estado conociendo en estos días. No habíamos escuchado nunca sus nombres y eso habla mal de nosotros.
Pésimo.
Habla mal, bueno, también de la forma como se promueve, ¿no es cierto? De la manera como los propios medios de comunicación les damos espacio. O sea, hay mucho que aprender, hay mucho que reflexionar a partir de lo que se ha mostrado y lo que se ha observado en estos juegos. Y una de las cosas que yo creo que va a haber que aprovechar a futuro es este impulso y también la infraestructura que va a quedar, porque va a ser infraestructura muy, muy relevante y de muy buena calidad.
Así es. Y
bueno, tú lo has visto en directo también.
Eso que todavía falta. El complejo Estadio Nacional, el Parque Estadio Nacional, no está 100% terminado. Y de acuerdo a información no oficial que yo he tenido, es que una vez terminados los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, se va a cerrar nuevamente y se va a terminar terminar básicamente. Algunos recintos que todavía faltan, desde lugares donde hay parque hasta que faltan algunos detallitos, pero en general la infraestructura está de primer nivel y ojalá el IND, que va a ser el encargado de todo esto, abra esto a las comunidades y no se quede solamente como recintos para las selecciones.
Claro.
Porque en general el gran problema que tenemos nosotros en nuestro país es que no hay muchas ligas y no hay mucha competición. Entonces que se anime a alguien, una corporación, de armar un equipo de club de todos los deportes, porque de verdad las instalaciones están de primerísimo nivel. Oye, y hace poquitos minutos atrás fue la semifinal de los 4x100,
¿ya?
Plano y femenino. Y el equipo chileno, compuesto por Martina Bail, Isidora Jiménez y María Ignacia Monti, también Anaíf Hernández, hicieron nuevo récord nacional con una marca de 44.35 y ya clasificaron directo a la final.
Qué bien.
Del atletismo.
Buenísimo.
Así que no les voy a latear todo con todo lo que va a pasar en los Panamericanos, pero hoy día sigue la acción a las 19.45 horas. Yo creo que es el plato fuerte de esta jornada, donde las Diablas van a buscar su inédita clasificación a la final de unos Panamericanos. Se enfrentan a Estados Unidos, un rival muy duro, y hasta ahora están invictas, y se van a enfrentar a la ganadora de la semifinal que se está jugando hasta ahora, que es Argentina con Canadá. Va ganando Argentina 2-0, y los hombres hicieron algo inédito porque se clasificaron a la final del hockey. Le ganaron a Canadá, una Canadá que desde el año 71 no dejaba de estar en finales de hockey masculino, y rompieron con esa racha positiva para los canadienses, y por shootouts, que son los penales del hockey, y van a enfrentarse a Argentina en la lucha también por el oro y por una clasificación a los Juegos Olímpicos de París.
Tremendo, tremendo.
Oye, y para los que quieren seguir con la fiesta panamericana, todavía quedan entradas para la ceremonia de cierre, de clausura.
Esto es el domingo.
Esto es el domingo. Cuesta 9.200 pesos cada entrada. Hay Galería Sur, Galería Norte, y a diferencia de la anterior, también hay cancha de pie.
Mira.
Yo estuve en la ceremonia inaugural y era solamente asiento, y ahora hay cancha, y los artistas chilenos que van a presentarse en esta ceremonia son Joe Vasconcelos, el grupo Congreso, Pascual y de la Vaca, quiero decir, y Fauna, y el artista internacional será Prince Royce con bachata. Antes de esto, también hay una ceremonia, una presentación no musical, sino artística, donde se hace ahí como tipo Juegos Olímpicos, y que también estuvo en la inauguración, y la verdad es que estuvo súper entretenida la ceremonia de inauguración con una coreografía, por decirlo así, con drones y luz LED que estuvieron en el cielo. Estuvo todo súper, súper bonito. Así que 9.200 pesos. Se compran las entradas a través de Punto Ticket y pueden participar y ser parte de la ceremonia de clausura de estos Juegos Panamericanos, que sin duda van a quedar en el recuerdo de todo el mundo, y sobre todo los más chicos, que esto se van a acordar de esto.
Oye, Fran, una de las cosas porque claro, hay mucha gente que está yendo a los recintos, pero hay muchos otros, y millones probablemente, que lo estamos viendo por televisión preferentemente. Y es impresionante el despliegue que tiene justamente esa transmisión televisiva, o esas transmisiones televisivas, porque son muchas simultáneas. Ahí está el sitio web de Pan Am Sports, ¿no es cierto?, donde uno puede gratuitamente ver y de manera constante todo lo que está pasando en los juegos, en las distintas competencias. Pero el despliegue es gigantesco.
Impresionante. Yo tengo poca experiencia, esta es la primera experiencia que yo tengo cubriendo un evento deportivo de esta magnitud, y me llamó mucho la atención la cantidad de recursos que hay invertidos en la transmisión de este evento deportivo, tecnología de primer nivel, y para los Juegos para Panamericanos va a ser igual, van a transmitir todos los días todos los eventos también, así que esto no para. Oye, para los que quieran otras actividades, ajá, también no solamente Panamericanos, hace 10 años que nuestro país está celebrando el Día Nacional de la Fauna, organizado por la Fundación Jane Goodall Institute en Chile, y busca que las personas conozcan y protejan la diversidad de los animales en nuestro país. Como están en su 10º aniversario, están haciendo actividades gratuitas en la Plaza Centenario del Cerro San Cristóbal. Va a ser durante todo este fin de semana, desde la mañana hasta la tarde. Hay 30 organizaciones que están comprometidas con la conservación de la naturaleza y van a estar todas realizando distintas actividades ahí, que son para los niños y también para toda la familia y los adultos. Por ejemplo, va a haber un taller de avistamiento de aves, ya, pero que te van a enseñar ya a reconocer las aves que hay en el Cerro San Cristóbal. Entonces, es súper entretenido porque te van a enseñar y después tú puedes venir solo, sola, con amigos, a sacar fotografías y a realizar avistamiento de aves. También van a haber pinturas de acuarela de animales chilenos. Van a ver un ludo de marsupiales que se va a jugar en el suelo, y hay talleres para reconocer a las distintas tortugas marinas. Hay conversatorios donde se van a abordar temas como la tenencia responsable de mascotas y la biodiversidad de la región metropolitana. A veces como que estamos tan metidos en la ciudad, en el cemento, que se nos olvida que hay mucha flora y fauna nativa, sí, en nuestro país, y animales endémicos que están en los cerros y en lugares menos urbanos de la región. Así que está súper interesante esos conversatorios sábado y domingo durante todo el día en la Plaza Centenario del Cerro San Cristóbal. Y también tengo un panorama para los fanáticos de ABBA, porque el sábado van a realizar un tributo en la Corporación Cultural de Las Condes, en el patio ABBA Forever. Quedan entradas a 5.000 y 3.000 pesos. Magdalena Prieto y su grupo van a presentar en el antejardín del Centro Cultural durante la tarde para revivir clásicos como Mamma Mía, Dancing Queen y Chiquitita, este grupo que se hizo famoso en ganando la Eurovisión y después saltó a la fama. Mira, se me acaba de borrar la hora. Que es muy importante. Pero
en la Corporación Cultural de Las Condes.
En la Corporación, ajá, Cultural de Las Condes, en el antejardín.
Antejardín, perfecto.
En el patio. Te digo al tiro, porque no lo tengo, se me perdió.
Bueno, pero se puede.
Se meten ahí a la página de la Corporación Cultural de Las Condes y ahí está, así que perdón la poca rigurosidad.
Puede pasar, no hay problema. Ya, pues, Fran, muchas gracias. ¿Eh?
Que estés bien.
Que estés muy bien. Y bueno, seguimos atentos, por supuesto, a las novedades allá en los Panamericanos. En estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y Red Dávila tiene una excelente noticia, que en estos tiempos además es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas en Recoleta y La Florida, y también con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estamos viviendo los efectos del cambio climático. El Centro de Transición Energética de la Universidad San Sebastián busca responder a esta incertidumbre aportando al desarrollo de soluciones tecnológicas que nos permitan avanzar hacia el uso de energías limpias. Soy José Rodríguez, director del Centro de Transición Energética de la Escuela de Ingeniería UCS. Y formar profesionales que lideren este cambio es nuestra respuesta.
Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Si tus equipos de capital humano utilizan varios softwares y todos son muy complejos, automatiza con RankMe y centraliza los procesos críticos de la estrategia de personas. Saca ventaja de la plataforma All-in-One más intuitiva, robusta y segura del continente. RankMe.com, el software 360 que potencia la gestión de recursos humanos de tu empresa.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Ungidos como la nueva sensación del rock, The Killers hizo su estreno discográfico el año 2004 con Hot Fuzz. El grupo de Las Vegas mostraba una vocación por el New Wave y solo después de hacerse conocidos en Gran Bretaña, triunfaron en Estados Unidos, donde vendieron 7 millones de copias y cosecharon premios Grammy. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
En Principal sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Accede a una asesoría personalizada y de primer nivel en Principal y maximiza los beneficios tributarios de tu APB completando antes del 31 de diciembre el tope anual de 600 UF. Conoce más en principal.cl. Principal, experto global en inversiones.
Infórmese de las características esenciales de la inversión de estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, Acciona está participando en un proyecto de economía circular para recuperar el fósforo presente en las aguas residuales. El fósforo es un insumo clave en la industria agrícola para la elaboración de fertilizantes, y muchos países dependen de las importaciones para abastecer su consumo. Es por esta razón que Acciona testeará una nueva tecnología que podría recuperar hasta el 65% del fósforo contenido en las aguas residuales que llegan a las plantas de tratamiento. Las pruebas, que se realizarán en una de las instalaciones en España, se extenderán hasta 2027 y además se buscará reducir las emisiones de CO2 asociadas al tratamiento de las aguas residuales. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cuéntame, hijo, cuéntame.
Yo compré.
Compré que la patente no salía un ojo de la cara.
Compré que el seguro no iba a subir.
Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
Compré que las mantenciones estaban al día.
Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto y mejor, suscríbanse a SmartyCar. Además, no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a SmartyCar, tu auto sin comprarlo.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta. Esto es Aire Fresco. En Radio Duna, invierte en tu futuro, invierte en APB, invierte en Principal y recibe una asesoría personalizada para armar el portafolio que mejor se ajuste a tus objetivos. Conoce más en principal.cl. Si en tu empresa utilizan varios softwares de capital humano y todos son muy complejos, hazlo simple, hazlo con RankMe, rankme.com, el software 360 que automatiza la gestión de recursos humanos de tu empresa. Nuestro invitado esta tarde vino cargado. No de mala onda, ¿no? De buena onda, sí, pero además cargado de vino. Trajo un par de botellas de vino, un par de copas también, descorchador, por supuesto, porque vamos a hablar de vinos y de un vino, un tipo de vino muy, muy especial. Yo por lo menos no conocía acerca de esta asociación, que es la Asociación de Viñadores de Cariñán, que producen un vino las distintas viñas, digamos, producen un vino que se llama Viño, se escribe Vigno, ¿ah? Viño, y que es, por supuesto, de la cepa Cariñán y de la zona central de nuestro país. Para conversar acerca de esta iniciativa y también de este vino, por supuesto, estamos con Gonzalo Castro, que es enólogo de la viña Barón Philippe de Rothschild y director de Viño. Gonzalo, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
Hola, Polo, muchas gracias por la invitación. Para mí un placer, y para nuestra asociación Viño, realmente cada día más orgullosos de participar en este tipo de programas, hacer difusión de nuestra asociación, que es una difusión más bien de una asociación que tiene un significado territorial y también social.
Sí, porque ustedes están, o sea, el Cariñán se produce en, bueno, en distintas partes de nuestro país, pero la gran mayoría de las parras están plantadas en el Maule, ¿no? En la tierra de secano, en la región del Maule.
Exactamente. Mm. Para contextualizar, tenemos en Chile alrededor de 140.000 hectáreas de vides viníferas para hacer vino con denominación de origen, y Cariñán hay solo 0,065 hectáreas,
ya. Mira, muy poquito.
De las cuales el 85% está en el Valle del Maule y 75% de esas hectáreas pertenecen a la denominación Viño.
¿Qué es el Cariñán? ¿Qué es esa cepa?
Mira, el Cariñán es una cepa, una variedad originaria de España, llamada Mazuela también, que hace grandes vinos. Por esas cosas de la vida llegó a Chile en 1939 aproximadamente. Hay un investigador francés que trabajaba en el INIA, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, uh-huh. Que después del terremoto de 1939, cuando se vio empobrecido sobre todo la zona del Maule, él pensó en una opción de mejorar la calidad de vida de los pequeños productores que tenían vid país principalmente.
Ya, la famosa uva país,
¿no? Exactamente. Claro. Uh-huh. Y resulta que se les pagaba muy poco, bueno, hoy día se sigue pagando muy poco, pero en ese momento este investigador pensó en traer una cepa que pudiera aportar a los vinos más bien de que se tomaban en ese tiempo en garrafa.
Ya, claro.
¿Por qué? Porque el país tenía poco color, alto pH, y el Cariñán tenía mucho color, mucho cuerpo, alta acidez. Entonces pensó en traerlo a la zona del Maule, mezclarlo en las plantaciones donde estaba el país, para aportar a los pequeños productores, y que el día de mañana, como eran agricultores prácticamente de familiares, uh-huh, de agricultura familiar, pudieran mejorar su precio de venta y mejorar los vinos que vendían.
Como va a ser una especie de ensamblaje a partir de estas dos cepas, ¿no es cierto? País y Cariñán.
Exacto.
Y mejorar entonces la calidad del vino y, por lo tanto,
claro, lo interesante es que era un ensamblaje que se llama un field blend o un ensamblaje del campo, porque estaba plantado en el mismo lugar. No, perfecto, era que los agricultores o los viñateros hicieran el vino después mezclando las variedades. Se plantaban juntos en el medio del país.
Perfecto.
Y eso traía después el beneficio, que el vino tenía más color, más acidez, se podía vender un poquito más caro.
¿Y eso existe hasta hoy, esa mezcla? Hoy día hay ya exclusivamente viñas con o predios, digamos, plantados exclusivamente con Cariñán.
Sí, todavía existen las mezclas en el campo, naturales, uh-huh, que están desde el año 1940, pero con el paso del tiempo también se fueron haciendo pequeños viñedos de 100% de la uva Cariñán, plantadas también entre 1940, 1960, uh-huh, y después con el tiempo, cuando Chile fue mejorando en calidades de vino, también muchas viñas ya más grandes, no solo pequeños productores, comenzaron a comprar pequeñas propiedades en la zona del Maule y producían vino Cariñán. Te nombro como historia Pablo Morandé, de la viña Morandé, la viña Gilmore, de los que empezaron y los que iniciaron todo este camino en la década del 90, la viña Otfield, entre otras. Uh-huh. Y todo esto empezó junto con un periodista que se llama Eduardo Bretauer, que es un periodista gastronómico.
Estamos comenzando, les recuerdo, con Gonzalo Castro, enólogo de la viña Barón Philippe de Rothschild y director de viño. Estamos hablando a propósito justamente de este vino, de este Carignan, ¿qué características tiene? Tú decías, hay características, ¿no es cierto?, que son propias del Carignan, pero propias de la cepa, pero más bien desde el punto de vista del agricultor, desde el punto de vista del consumidor, ¿qué características tiene?
Ya, voy a tomar una frase literal de el enólogo fundador. Dentro de los enólogos fundadores fue Pablo Morandé, Andrés Sánchez, entre otros, pero enólogo Pablo Morandé, que es muy famoso, fundador de la viña Morandé, él dijo: el Carignan es un caballero andante con armadura de fierro. Lo que pasa es que primero es una cepa muy elegante, que tiene una digamos una calidad de su estructura en vino, como vino, muy suave con el tiempo. Al principio puede ser como un poco duro este caballero armado de fierro, pero con el tiempo en la botella, con el tiempo en la guarda o la crianza antes de la botella, comienza a mostrar su guante blanco, que es un guante de seda. Te fijas la calidad, suavidad, elegancia, y sobre todo son vinos que el consumidor el día de mañana, si quiere, los puede guardar. Los puede guardar sin miedo, porque tiene una alta acidez, mucho cuerpo, y los puede guardar años.
Ah, mira.
Años de años.
No, pues sí, porque no todos los vinos, por lo menos lo que siempre se dice, de los vinos chilenos, resisten la guarda, ¿no? Una guarda larga.
Exactamente. No todos los vinos, normalmente las guardas largas lo alcanzan los vinos ícono, los vinos de terroir o terruño especiales, con una producción más limitada, etcétera, pero la calidad es diferente. O sea, en el fondo, sin duda que un vino que se guarda más tiene una calidad mayor. Y el Carignan, sin embargo, tiene esa característica transversal, que los viñedos, como son del secano, sin riego, producen poca uva y producen vinos muy concentrados, de mucho color, alta acidez, que el consumidor también los puede guardar sin miedo. Y sí los puede maridar sin miedo con carnes rojas o el cordero, la charcutería, o sea, es una variedad plástica, ¿eh? A pesar de ser una variedad de larga guarda, también permite hacer cosas entretenidas con queso.
Me llama la atención que ustedes hayan hecho, porque para explicarlo bien, claro, hay muchas, por ejemplo, bueno, hay muchas otras cepas, y cada viña tiene sus propias viñas, o compra vinos, la uva, ¿no es cierto?, a los productores, y hace su vino, su Cabernet Sauvignon, su Carmener, etcétera. Ustedes lo que hicieron fue de alguna manera crear un concepto de un vino hecho por diferentes. Ya no hablamos de una cepa exclusivamente, sino que de un vino, ¿no?
Sí.
De una determinada cosecha, etcétera, hecho por distintas viñas. Es así como lo entiendo, ¿no?
Sí, correcto. La idea fue rescatar un concepto de patrimonio chileno, y tomar también algunas ideas del viejo mundo. El viejo mundo se caracteriza por las denominaciones de origen, que son, por decir alguna, famosa, champagne, quizás la más famosa del mundo. Pero rescatar ese concepto, traerlo a Chile, y también acordándose, por ejemplo, de la denominación de origen Pisco, que nace en 1931 en la zona de la tercera región y la cuarta región, que también tuvo un efecto hasta el día de hoy.
Claro.
Entonces fue retomar esos conceptos, llevarlos al Valle del Maule y transformarlos. Que todos los que queramos participar de la Asociación Viño son bienvenidos, siempre y cuando respetemos ciertas normas que dice la asociación. Un tema de territorialidad, uh-huh, en el Maule, en ciertos lugares, Loncomilla, Sausal, Huerta de Maule, Truquilemu, por ahí se me arranca alguna. Pero tenemos que estar ahí. Tienen que ser viñas viejas, de más de 30 años. Tienen que ser de secano, sin riego.
Ya. Hay nada de riego.
Nada de riego, solo la lluvia.
Ya, mira.
Y tienen que el vino tiene que tener 85% mínimo de la variedad Carignan.
Ya.
Entonces, respetando esas condiciones, la asociación recibe las solicitudes de participar de un viñatero, de un productor, de quien sea. Da lo mismo, si es pequeño, grande, mediano. Todos son bienvenidos.
Ya.
Recibe, la asociación le manda las condiciones, degustamos los vinos.
Ya.
Para definir si están en un estilo más o menos que la asociación cree que representa este estilo.
Uh-huh.
Y normalmente se le informa después al viñador que es bienvenido, que sí tiene que guardar su vino al menos 24 meses antes de salir a la venta. Da lo mismo si está guardado en un ánfora, en una madera, en un estanque de concreto o inox, o embotellado.
Ya.
Pero tiene que respetar los 24 meses
de guarda.
Sí.
La etiqueta es, dice viño, ¿no es cierto? Vigno se escribe, viñadores de Carignan, y dice Old Vines Dry Farm.
Sí.
O sea, viñas viejas y de secano, ¿no?
Sí.
Del Valle del Maule, digo. Y muy chiquitito aparece la viña. En este caso es Barón Philippe de Rocha, ¿no es cierto?
Sí.
Aparece, digamos, la bodega.
Sí.
Es una particularidad que tienen estos vinos. En general uno ve más bien los vinos con las bodegas y con nombre, ¿no es cierto? La viña muy destacado.
Sí, correcto. La idea fue hacer una marca asociativa, uh-huh, que representáramos de manera más importante la marca, viño, y después destacar en menor espacio la viña productora.
Uh-huh.
Pero la idea es rescatar la marca viño, que hoy día ya se ha reconocido a nivel mundial por periodistas. A veces vienen muchos periodistas a Chile, principalmente a degustar todos los productores de viño. Se ha hecho conocido en Inglaterra, Estados Unidos, y muchos periodistas y consumidores también buscan hoy día el Carignan de viño.
Ahora, me llama la atención esto que sean, bueno, es la zona, ¿no es cierto?, del secano, y está el secano costero también, y efectivamente es una zona donde el riego es muy difícil, pero también hay poca lluvia. ¿Cómo lo han hecho, por ejemplo, en este periodo de larga sequía? Y paradojalmente este año, donde ha pasado exactamente lo contrario, donde tuvieron inundaciones.
Sí, mira, normalmente fueron años difíciles, pero tenemos la suerte que la variedad Carignan, como viene genéticamente adaptada desde Europa, uh-huh, a periodos de sequía, sobre todo en lugares en España y en Francia donde no se regaba, tiene una adaptación natural a las condiciones adversas en términos de crecimiento, y además sus raíces crecen profundamente. Entonces a veces son capaces de captar pequeñas fuentes de agua a nivel subterráneo, y este año particular, yo te diría que muy pocos casos los viñedos de Carignan se anegaron. En algunos casos de uvas país, yo tengo el recuerdo que sí se anegaron, y ahí hubo, claro, un problema, digamos, de recobrar la viña, trabajar después de la lluvia, airear los suelos, etcétera, para que los pequeños productores no perdieran su año de cosecha.
De cosecha, claro. Gonzalo, estamos conversando, les recuerdo, con el enólogo de la viña Barón Philippe de Rothschild y director de viño, Gonzalo Castro, a propósito de esta asociación. Son 16 viñas asociadas, ¿no es cierto? Tú trajiste, bueno, tienes ahí una botella, la podemos abrir, para que... Vamos a darle, por supuesto, el espacio para que suene ese sonido mágico que... Ese sonido mágico que es tan bonito. Y este otro también. Ahí está. Ya, se sirve poquito, ¿cierto?
Sí,
se sirve poquito.
Sí, vamos a hacer solo una degustación.
Vamos a hacer una pequeña degustación. Son viñas, bueno, en general súper conocidas, son viñas importantes. Está obviamente Barón Philippe de Rothschild, está Bodegas Re,
sí,
Buchón, Casas Patronales, Dagas, del Pedregal, de Martino, Emiliana, Garage, Gilmore, Brapostol, Miguel Torres, Morandé, Hochfeld, y Undurraga y Valdivieso.
Sí.
Son varias de las viñas, sí, más importantes, ¿no es cierto?, de nuestro país. Y que me llama la atención que todas tienen, porque tienen muchos otros vinos y muchas otras cepas, me llama la atención que le dediquen también una atención y un esfuerzo a una cepa que tiene, bueno, una representación tan chiquitita, ¿no es cierto?, en los vinos chilenos.
Claro. Sí. Sí, pero fíjate que yo creo que a nivel mundial se está dando un fenómeno que muchos viticultores, viñadores, productores de vino están tratando de rescatar parte del patrimonio. Bueno, en España hay otras variedades que se han ido rescatando. El mismo Listán, el país que en España se llama Listán Prieto, en Canarias se ha rescatado y hoy día hay un renacimiento de esa variedad. Y así en otros lugares, la misma variedad Censó, en el Valle de Itata, en Chile, esa misma variedad en Sudáfrica también se rescató, qué sé yo. Entonces yo creo que los viñadores también fue una manera de tratar de diferenciarnos como país, porque a veces producir siempre lo que todos los países producen, Cabernet, Carmenet, Merlot, Chardonnay, etcétera, está bien, está súper bien, eso es lo que el cliente quiere. Pero creo que también hay que levantar una banderita de decir Chile también es diferente. Creo que podemos hacer vinos distintivos, vinos que representen la identidad del país, que afuera no nos encuentren ese país fome, digamos, aburrido. Alguna vez un periodista dijo que Chile era como un Volvo, hay muchos años atrás, súper seguro pero fome.
Algunos echan de menos ese Volvo.
Claro. Pero hoy día, perdón si dije la marca.
No hay problema.
Pero hoy día, claro, hoy día pasa lo contrario, la gente viene, los periodistas vienen y dicen, oye, Chile está entretenido, está produciendo Cariñán, País, también tiene sus vinos íconos, que están reconocidos a nivel mundial.
Oye, nos faltó un sonido, ¿ah?
¿Eh? Ya.
Ese. Eso, ahí estamos, ahí está sí. Completo. Ahora no hay que, no tiene que sonar eso sí ahora. Esto tiene que ser en silencio. ¿Qué características tiene este viño 2021?
Sí, mira.
Cosecha 2021.
Sí, normalmente la cosecha 2021 fue presentada a la prensa junto con la Universidad de Chile, que hicieron una caracterización sensorial, también de la analítica, y este es un vino que la cosecha 2021 muestra mucho frescor. Hemos ido bajando los niveles de alcohol en la producción, aumenta un poquito la acidez, pero hay mucha fruta roja, algo de frutas negras, especias. También hay algunas cosas en algunos, varía mucho, ¿eh? La expresión aromática también es muy interesante, que si tú lo produces en una localidad, en Loncomilla, en Sausal, en Melosal, va variando mucho la expresión, y eso es tremendamente interesante. Yo creo que es importante también para la identidad de nuestra asociación, pero en este caso también el día de mañana con la botella cambia, ¿eh? Pero hoy día podemos mostrar rosa mosqueta, algunos toques de melaza, o melosa, perdón, que es una maleza que sale ahí en Melosal. Y también distintas notas herbáceas y junto con la fruta, y a veces esto sí tiene un poquito de madera, mezclado con la madera, pero en otros casos tiene guardas en concreto de ánforas de greda, etcétera.
Perfecto. Vamos a probarlo, ¿ah? ¿Eh?
Ya.
Muy bien. Como decía mi padre, se deja tomar. Gonzalo Castro, enólogo de la viña Barón Philippe de Rothschild, director de viño. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación.
Felicitaciones y
gracias
por el vino, además.
Bueno, muy amable.
Muy bueno.
Ahí te dejamos uno de regalo.
Muy amable también. Muchas gracias. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Luego Nada Personal con Matías del Río, Rodrigo Álvarez, 20 horas Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine y Catalina Lagos. Y finalmente Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. En día viernes, sí, porque esta es una semana bien rara, con tiempo raro además, pero hay que disfrutarla. Que esté muy bien, chao, chao.